18 y 40 minutos en la República Argentina. Estás ahí, sintonizando a través de tu radio grabador, el 93.7 de tu frecuencia modulada, de la que cada uno tiene en su alma, ¿no es cierto? Y si no, a través de tu el equipo que tengas, lo puedes escuchar a través de nacionalrock.com en cualquier parte del mundo. Qué impresionante eso, ¿no, Guille?
Sí, por
qué
favor.
Locura, ¿no? Y a la vez también se siguen apareciendo libros que nos vuelan la cabeza. Como decía la gran Emily Dickinson, ¿no es cierto? Esa buena poesía es la que te vuela, la que sentís que te vuela la tapa del cerebro directamente, ¿no? Así que en este programa tenemos nuestra sección dedicada a libros, concretamente para nosotros leer libros y luego hablar con los autores, ¿no?
En este caso, lo más lindo de todo.
Que es la parte más linda. En este caso estamos en comunicación con Lois, que acaba de publicar su novela Pichón. Con él vamos a hablar. Hola, Lois, Leandro Areco y Guille Krieger te saludan.
¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Encantado de hablar con ustedes.
Igualmente, Lloyd. Bueno, lo primero, felicitaciones por la novela Pichón. Gran trabajo, una novela que se lee, digamos, muy rápidamente, muy vertiginosamente también, te mete directamente en una cuestión. Luego, bueno, ahí vi que es parte, de alguna manera, después nos vas a contar, de una trilogía, ¿no es cierto?, junto a Merca y la otra novela, La mamá de Johnny. Y, bueno, pregunto, es una novela que escribiste por lo que se siente, ¿no es cierto?, digamos, en los últimos 3 meses, ¿no? ¿O no?
Bueno, sí, bueno, tiene referencias muy, muy actuales, ¿no? Sí. La terminé a principio de año, le agregué el fervor mundialista, claro, que me parecía pertinente, y después, bueno, hay algunas cosas que se tocan con alguna situación por ahí geopolítica de ahora, pero eso fue pura coincidencia, ¿no? No fue que lo vaticiné, pero fue pura coincidencia con eso. Pero sí, es verdad, tiene mucha velocidad y forma parte de una trilogía que viene ya desde el 2014 retratando un poco la clase social más acomodada de Buenos Aires, ¿no?
Sí. Tanto, bueno, con las dos novelas anteriores y con esta, yo las dos anteriores no las terminé de leer, las quise un poco, viste, leer como para saber un poco y charlar con vos. Pichón, bueno, sí, me di cuenta que hay como un ritmo en las tres novelas que va por el mismo lado, ¿no? Que es esto un poco de una cierta verborragia, de una cosa de hablar ya sin parar y que el pensamiento esté ahí en lo que se va confluyendo mientras que se va hablando, ¿no es cierto? Uno como que está todo el tiempo en Pichón, concretamente este personaje está hablando en un momento con el psicoanalista, en otro momento con la madre, en otro momento así con la novia, bueno, todo eso genera como una cosa que uno se pregunta todo el tiempo, ¿no? Y entrando en la velocidad con la que habla este personaje, bueno, ¿de qué manera laburaste esto? ¿De qué manera lo fuiste como corrigiendo? Porque hay un vértigo que yo decía, si esto lo corregís mucho, le sacás la adrenalina que tiene, ¿no? Y en ese sentido también es lo que hace que uno casi no lo juzgue al personaje, porque en un momento va contra todo el mundo, ¿no? No se salva a nadie, digamos. No se salva a Chano, pero no se salva a Fito Páez y no se salva a nadie directamente.
Ni Messi se salva, ¿no?
Ni Messi.
Sí, era la idea era esa, ¿no? La idea era que este personaje no tenga ningún dique de contención, que sea un hater total y que nadie, absolutamente nadie le caiga bien, porque es un tipo que está muy resentido con la vida y con su entorno, ¿no? Porque es un tipo muy ninguneado, entonces fue juntando mucho resentimiento y lo expulsa un poco de esa manera. En Merca, que es la historia del hermano de él, que sí, se llama Johnny, había mucha, también es una novela muy veloz, pero había mucho de lo que pasaba que transcurría en la cabeza del personaje, y él filtraba y decía el 10% de las cosas que se le pasaban por la cabeza, por más que los lectores lo conocían a través de la narración. Claro. En este caso yo lo quise diferenciar mucho de su hermano y lo puse a hablar y a decirlo todo, ¿no? A ser verborrágico y no tener ningún filtro y a decirle cosas hirientes a toda la gente que se le va cruzando, ¿no?
Sí, y aparte me parece que este personaje, no entiendo, que es el hermano más chico, ¿no?
Sí,
claro,
sí,
que es como el más chico de la familia. Viste que dicen a veces, bueno, los hijos más chicos, es el que tiene, sí, el más mimado, pero también es el que tiene que entrar a hablar más fuerte y decirlo todo, okay, porque sí, le dan menos bola, ¿viste? También, y me parece,
claro,
que
hay algo, bueno, de eso. Exacto, eso era la idea, era esa, ¿no? Como que en las otras dos novelas anteriores aparecía el hermano y de hecho yo como autor es el único personaje al que no le había puesto nombre, con lo cual también inconscientemente un poco que lo había ninguneado, ¿no? Y en un
Claro.
momento empezó como a crecer ese personaje y ese resentimiento que tenía porque nadie le da bola, y bueno, y me pareció que era el momento de que ingresara con toda esa furia, ¿no? Y que sea el más reaccionario de la familia, ¿no? El más violento también. Entonces, justo yo había leído un libro de David Foster Wallace, que es un autor
Sí,
norteamericano que a
sí.
mí me encantaba, y había un pasaje en ese libro que se llama Breves entrevistas con hombres repulsivos,
Ah.
donde había el personaje principal hablaba en segunda persona con una especie de asistente social que casi no le contestaba. Entonces, toda esa furia que él lanzaba me pareció que estaba bueno como desafío escribir toda la novela en segunda, hablándole a los distintos personajes como vos contabas recién.
Es genial eso, que cada capítulo, bueno, eso, Norberto, que es el primer capítulo, que está dedicado, es la charla que él tiene con su psicoanalista, que bueno, no se salva nada, no se salva el psicoanálisis entero, digamos. Luego,
Sí.
Fabiana, digamos que es su novia, ¿no es cierto?
Sí.
Que es de una clase social más baja y la rebardea, digamos, de un modo que realmente a veces uno dice, Lloyd se salvará de alguien que lea mal esto en un momento. ¿Tuviste así alguna devolución, alguna crítica, digamos, alguien que no entendió, digamos, la ironía, el sarcasmo de todo esto y lo que en definitiva la literatura permite, ¿no? Que es, bueno,
Sí.
acá hablan todos, ¿no?
Sí. Bueno, yo a mí lo que me interesaba era que de alguna manera se pusiera en evidencia también o de relieve todo lo que es los cambios de paradigma en lo discursivo que muchas veces no en la práctica no se llevan a cabo, ¿no? Hay mucho discurso, ¿no? De la deconstrucción y de un montón de cosas, ¿no? De los derechos y demás. Y después en la práctica hay mucha gente que sigue siendo igual de anacrónica que antes, que no aplica esas cosas. Y yo quería ponerlo sobre la mesa de alguna manera, por lo menos para ponerlo en cuestionamiento, en debate, ¿no? Y bueno, y el personaje, por supuesto, odia, como te decía, hasta Messi, que es todo lo contrario a lo que me pasaría a mí como autor, con lo cual esta cosa de mezclar por ahí al autor con el narrador, que a veces pasa, y sobre todo en una era de lo políticamente correcto. Por suerte a mí no me ha sucedido porque mis lectores y lectoras han entendido de qué se trata el juego y de qué se trata esta puesta en cuestionamiento, ¿no? Esa crítica velada a las miserias por ahí de una clase más aristocrática, entre comillas, porque la aristocracia en Argentina no existe, ¿no?
Lois, ¿cómo estás, Guillermo? Me parece que
¿Qué
también
tal,
hay
Guille?
algo de lo que vos venís contando que tiene que ver con un recorrido, ¿no? Vos, digamos, estamos hablando de una trilogía hasta el momento que nace en
Sí.
2014, entonces va creciendo con un contexto que lo va acompañando. Me parece que también desde ese lugar el que ya te va conociendo puede entender una prosa, un humor. Pero lo que yo te
Sí.
quería preguntar en ese sentido, y ya tomando la trilogía en su conjunto, es. Digamos, es más, va más por el lado del método, ¿no? Pero yo me imaginaba, bueno, ¿cuánto sabías de lo que iba a pasar con Pichón en el momento en que estabas haciendo Merca? ¿Y qué pasaba con la mamá de Johnny? Quiero decir, porque es muy difícil hacer una trilogía de una misma familia. ¿En qué momento se te empiezan a mezclar los tantos? ¿Están todos metidos en un mismo
Y en
cuarto?
Argentina, ¿viste? Porque si fueran Dinamarca.
Claro,
Sí,
es más
sí,
tranquilo.
sí. Sí, sí,
Quizás,
sí.
viste, se te cruzó el día que comieron la milanesa con la
Claro.
tortilla. ¿Qué ejercicio hay ahí? ¿O te fue saliendo porque fuiste escupiendo algo que estaba dentro, digamos?
Bueno, mira, cuando yo escribí Merca, la primera de todas, nunca pensé que iba a haber una continuación, ni spin-off, ni precuela, ni trilogía, ni nada. La verdad que yo
Okay.
escribí esa primera novela a partir de otra lectura también de Easton Ellis, que es de una novela llamada Menos que Cero,
Sí.
que aborda a todos los jóvenes ricos en Beverly Hills. Y yo veía que en Argentina, post-2001, todos mis contemporáneos y contemporáneas estaban hablando más de la crisis, ¿no? De de situaciones claro. marginales, del conurbano, y en un momento me propuse el desafío, digamos, de narrar una clase más acomodada que no estaba siendo abordada en ese momento. Y bueno, la verdad que resultó muy bien, la gente lo entendió bien, como hablábamos antes, claro. y tuvo un recorrido muy, muy bueno, que me llevó a España, a Brasil, hay una edición en portugués, y eso... De alguna manera me llevó a pensar, bueno, ¿cómo sigo ahora? Después de un pequeño hit, porque la verdad que era Merca tuvo mucho éxito en lo que es el recorrido emergente, literario, ¿no? Sí. Que somos poquitos, pero bueno, pero resuenan las cosas ahí muchas veces cuando un libro se mueve bien claro. y demás. Y cuando fui a la Semana Negra de Gijón, un colega que vive allá, que le había encantado la novela, me dice, ahí con la madre tenés un personaje espectacular para por ahí claro. contar la historia de ella, ¿no? Y me lo empecé a pensar y me di cuenta que tenía sentido y ahí hice el spin-off con la madre. Ya cuando hice el spin-off con la madre, empecé a pensar, sí, que por ahí otro de los personajes también podía emerger y tener su propia historia y me terminé volcando por Pichón. Pero recién en el segundo, en el primero no sabía nada, qué iba a pasar esto que está pasando. En el segundo sí ya me empecé a representar por ahí una... trilogía, y ahora tengo una pequeña legión de seguidores sí. y seguidoras que me leen con mucho entusiasmo y me piden a la hermana y me piden al padre, pero claro. bueno, por ahora lo vamos a dejar en trilogía.
Está buenísimo. Estamos charlando con Lois, quien bueno acaba de publicar Pichón, y tiene esta trilogía, Merca y la mamá de Johnny. Una cosa más que te quería decir, Lois, con respecto a esto que estás diciendo de la clase social, haber elegido en un momento determinado donde se elegía, digamos, contar más desde un espíritu piquetero que también iba y estaba bien, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Meterte con esto, a mí me pareció que también lo que te, en esta novela Pichón, no caes en una moral, digamos, no hay ni una moral de la merca, ni una moral del bardo, ni una moral de lo que se está diciendo, y yo creo que eso es muy saludable, ¿no? Al punto tal de que, bueno, de que en un punto no lo puedes ni juzgar a Pichón, ¿viste? Decir, y bueno, sí, hay gente sí. así, seguramente el día que fui a votar, digamos, ¿viste? En el barrio de La Boca, y no te digo en algún lugar, en otro barrio, sí. Seguramente el que estaba al lado mío pensaría como Pichón también, ¿no? No lo juzgaste al personaje, lo describís, digamos, en su propio hablar, ¿no es cierto? Y ahí generando el pensamiento de él, un pensamiento que está tomado por otros discursos, ¿no? Y me parece que esto, sí. desde un lugar que te permite la literatura, que es, bueno, con humor, con bardo, ¿no? Porque esto que decís, tenés una legión de seguidores, y digo, y sí, porque yo quiero más ahora. Yo la leí, ¿viste? Y dije, bueno, le pedí a la gente de ahí de la editorial, quiero las otras dos novelas para hablar, ¿viste? Y sí, bueno, ya sí. las voy a leer, son las dos que sigo leyendo, porque genera como un cierto fanatismo y algo también de una escritura, esto que es muy fresca, y decís, bueno, hay varios niveles, no está el nivel que estoy escuchando, está el nivel que estoy leyendo, digamos, y el de la profundidad de todo esto, que es, bueno, obviamente, un país que tiene unas complejidades tremendas, o sea, de alguna manera, sin hablar del país, estás también diciendo, esto es lo que nos pasa, digamos, ¿no? Estos engendros salen de eso. Así que en ese sentido también, bueno, muy saludable leer una novela en donde no hay moral, ¿no es cierto? O sea, donde es tomá, sí, acá sí. lo tenés, ¿viste?
Totalmente. A mí nunca me interesó bajar ningún tipo de línea. Me parece que eso, de alguna manera, achata lo literario, ¿no? A mí me interesa presentar personajes, ¿no? También ponerlos sobre la mesa, ponerlos en cuestionamiento y que cada uno después resuelva y decida, y también ponerlos en ridículo, ¿no? Y ahí entra el humor negro, que es algo que a mí yo no podría escribir sin el sarcasmo y sin el humor negro porque me viene solo, ¿no? Entonces, el tratamiento de todos los personajes es a través de eso. Y después, bueno, lo que decíamos, ¿no? Los villanos también a veces... hasta generan seguidores y empatía, es así, ¿no? En las obras de ficción. Por eso yo digo que lo políticamente correcto en las obras de ficción no tiene ningún sentido, ¿no? Lo interesante es la historia que se está contando y nada más.
Totalmente. Lloyd, tenés una historia que, o sea, que no venías de la literatura, digamos, ¿no? Venías de una otra carrera, esto ya te lo habrán preguntado varias veces. Pero lo que yo te quiero preguntar, bueno, yo pienso, ¿no? A veces que uno se dedica, digamos, a la literatura o al arte en general, y más en Sudamérica, digamos, no quiero decir Latinoamérica, voy a decir Sudamérica, por una necesidad, sí. ¿no es cierto? Uno pasa acá en el Teatro de Buenos Aires, viste, que la gente ni te dice cuánta guita hay, te dice, bueno, ¿dónde nos juntamos para hacer teatro? Los escritores, vos ibas a escribir. Como que hay una necesidad. habilidad, digamos, por escribir, medio kafkiano, ¿no? Si no escribo me muero, ¿viste? Digamos, ¿cuál fue ahí tu momento, digamos, en donde dijiste, bueno, a escribir, gente? O sea, mi vida anterior se guarda en una caja y yo ahora me pongo a escribir.
Bueno, yo, como mucha gente, empecé como escribiendo en el tiempo libre como una especie de hobby, y cuando empecé a vincularme con escritores de mi generación, me di cuenta que había gente más joven que también lo hacía. Yo cuando empecé pensaba que los escritores eran señores grandes, ¿no? Con bastones, como claro, Borges, ¿no? Claro. Y de pronto me empecé a cruzar con Mayral, con Casas, con Liach, con todos escritores de mi generación que jugaban al fútbol igual que yo, y nos empezamos a juntar y demás. Y ahí me di cuenta que había una gran movida, ¿no? Con una pulsión vital de escribir que se podía seguir, ¿no? Y bueno, me empecé a representar algunas cosas en un momento cuando me sentí más par con ellos, porque yo era como una especie de outsider, como decís claro, vos. Cuando me empecé a sentir más par de todos los escritores de mi generación, me empecé a animar más, y en un momento yo no puedo hacer las cosas a medias, porque es mi personalidad, y entonces dije, bueno, yo si esto lo voy a hacer a full, y después pasará lo que tenga que pasar, me puede ir bien, mal, más o menos, pero lo voy a dar todo. Y ahí fue cuando abandoné, pateé el tablero, y me decidí a ser más dichoso, más perdí la albura económica que tenía antes, claro, pero soy mucho más dichoso haciendo lo que me gusta. Yo siempre digo que, y con esto te redondeo, siempre digo que si vos no tenés una pasión, podés laburar de cosas que no te gusten mucho porque no tenés una pasión verdadera, ¿no? Claro, claro. Pero si tenés la suerte de tenerla y no le podés esquivar el bulto, tenés que seguirla, porque no todo el mundo encuentra una pasión así como la que tengo yo por ahí.
Totalmente. Lloyd, bueno, gran novela, felicitaciones por Pichón, por Merca, por La Mamá de Johnny, por lo que se viene, entonces, que estás ahí rumbeando por dónde, entonces, por cuál... ¿Qué te pide?
Bueno, ahora estamos
la muchachada.
Primero estamos tratando de que esto se convierta en un proyecto audiovisual, que estuvimos bien, muy cerca el año pasado, porque íbamos a hacer una serie con los tres libros. Bueno, después lamentablemente no terminó de suceder, pero bueno, estamos ahí tratando de que esto ocurra, porque sería genial, porque las novelas son muy visuales, sí, además, total, entonces total. Estamos detrás de ese proyecto. Y después, por el momento, la saga se va a interrumpir, volverá más adelante, seguro, en algún momento, no quiere decir que esto termine para siempre, pero sí hay una novela que estoy craneando ahí, que tiene que ver con todo esto que hablábamos recién, ¿no? Con todo ese cimbronazo, ese golpe de timón que le di a mi vida en un momento, y cambiaron todas las cosas que habían por otras, ¿no? Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Todo ese cambio tan profundo me parece que amerita una novela, y estoy pensándola y escribiendo algunos comienzos, digamos.
Espectacular, Lloyd. Espero que bueno, que la próxima novela volvemos a charlar. De esta novela, seguro, Pichón, no se salvan ni los que andan nadando en Australia, ¿viste? Porque los pueden agarrar los tiburones. No se salvan la película Viven, la película Viven. Sí. Carronazo total. Nos quedamos con ¿dónde está el piloto? Digamos, Chano, bueno, tiene. Soda Estéreo, momento Soda Estéreo,
fuerte.
Tremendo. Una novela que te cagás de risa realmente. Insisto, profundizás mucho en lo que son estos seres que no conformamos esta Argentina, digamos, así que está genial. Sí, sí. Lloyd, te felicitamos, así que, bueno, esperamos la próxima novela.
Bueno, Leandro, Guille, un placer charlar con ustedes, y bueno, gracias por el interés, por acompañar y por difundir siempre los libros de los que estamos acá remando también como ustedes.
En la segunda hora vamos a leer un fragmento de la novela, así que bueno, después te lo haremos escuchar.
Dale, me voy a quedar aguja escuchando.
Abrazo grande, Lloyd. Felicitaciones.
Un abrazo, muchachos. Salud. Muchas gracias.
Lois, Lois se escribe L-O-Y-D-S, Lois, para buscarlo, en las novelas, bueno, la última, Pichón, la primera de esta trilogía es Merca, y Merca por la cocaína, ¿no? Digo, se entendió, sí, sí. ¿No? Y la mamá de Johnny, bueno, esta trilogía está buenísima, realmente. En este caso, esto, mirá, lo que venía contando, Norberto es el psicoanalista, luego Fabiana, que es la novia, luego la mamá, luego Johnny, que es el hermano, sí, y luego el papá, digamos, ¿no? Así,
no se salva a nadie. No sé,
bueno, así, viste, con cada uno va contando y le va con cada uno tirando su verborragia. Bueno, realmente novela espectacular, Pichón, publicada por Planeta, así que saludo para toda la gente de la editorial. Aquí en Contraluz pasó Lloyd. Sí.
No, y que si quieren conocerlo un poco más, quédense escuchando, en un ratito lo van a poder escuchar, leer.
Exactamente, Pichón, Lloyd pasó por aquí, por Contraluz.
Escuchaste bien, yo odio el rock. Toda esa construcción estúpida alrededor de 4 o 5 forros egocéntricos tratando de sonar más fuerte que el de al lado. Un frontman sexy rodeado de groupies que se lo quieren voltear aunque no sepa ni afinar la voz. Un guitarrista desesperado por disputarle el protagonismo. Y los otros dos tarados tratando de no pasar desapercibidos con su bajo y su batería de mierda. Me acuerdo cuando el bajista de los Stones se fue de la banda, que escribió un libro donde contaba todas las minas que se había garchado y juraba que eran muchas más que las de Jagger y Richard. Más acomplejado no se consigue. Alto loser, igual que los líderes feos sin carisma como el pelado de R.E.M. o el pelirrojo mufa de Simply Red. Porque si hay algo que el rock no permite es la falta de onda. Si no sos carismático, dedícate a otra cosa. Tampoco copan mucho los gordos en concierto. Cuando ves en vivo a un Jack Black o a la versión actual sobrealimentada de Axl Rose, mucho mejor cerrar los ojos y escuchar. Felices los que creen sin ver, ja. De hecho, el cantante de los Strokes se reenojó porque le gritaron gordo alfajor cuando tocó en el Lollapalooza de San Isidro. Y al pobre motorizado lo tratan de esconder iluminando otros lugares del escenario con luces intermitentes. El rock es andrógino, drogón, marida con un raviol de mandanga, no con ravioles de ricota al pesto. Para las minas que cantan es todavía peor, porque no pueden ser gordas ni tampoco feas. No da, uno pierde el interés enseguida. Yo jamás iría a un concierto de Celine Dion, Adele o Barbara Streisand, si es que está viva y sigue cantando. Independientemente de la música, lo digo, es porque son antiestéticas, punto. Pueden cantar bárbaro, nadie lo niega, pero las escucho en Spotify y me ahorro el disgusto de tener que verles sus ugly faces. Te leíamos fragmento de la novela Pichón, de Lois.